SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
En 2024, el Festival de Cine de Sydney cumple 71 años y del 5 al 16 de junio podremos disfrutar de un cine extraordinario, charlas con algunos directores que vienen a visitarnos y fiestas con cineastas en Sydney, incluido el emblemático State Theatre. El Festival de Cine de Sydney refleja las experiencias únicas de personas, comunidades y culturas tanto de Australia como de todo el mundo a través del cine. Contar historias siempre ha sido una de las formas fundamentales de comprender y superar los tiempos difíciles, porque la empatía que emana de las historias nos conectan profundamente unos con otros. Y una de las películas que se presenta en el marco de este festival es Puan, una comedia argentina escrita y dirigida por María Alche y Benjamín Neistat. La cinta fue seleccionada para competir en la selección oficial por la Concha de Oro a la mejor película en la edición número 71 del Festival de San Sebastián y nominada a los premios Goya como mejor película iberoamericana. Puan cuenta la historia de Marcelo, que ha dedicado su vida a la enseñanza en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Cuando su mentor, el profesor Caselli, fallece inesperadamente, Marcelo supone que heredará la cátedra vacante. Lo que no sospecha es que Rafael Suharchuk, un carismático y atractivo colega, volverá de su pedestal en las universidades europeas para disputarle la misma cátedra. Los torpes esfuerzos de Marcelo por desmontar el mejor candidato desencadenan un divertido duelo filosófico mientras su vida y el país descienden hacia el caos. Benjamín Neistat, el co-director y co-guionista de esta película, nació en Buenos Aires, cursó estudios de grado en la Universidad de Cine Argentina y luego realizó posgrado en Artes Contemporáneas en Le Fresnoy, en Francia. Dirigió los cortometrajes Estamos Bien y El Juego, exhibidos en festivales internacionales como el Festival de Cannes, Rotterdam, entre otros, y en 2011 realizó la videoinstalación histórica Del Mal, que recorrió distintas galerías y museos en América Latina y Europa. Historia del Miedo fue su primer largometraje, que estrenó en la competencia de Berlín en 2014 y ganó premios en Genhu, San Francisco y Wroclaw New Horizons. Y ahora viene aquí a Australia en el marco del Festival de Cine de Sydney. Nosotros conversamos con el director argentino Benjamín Neistat. Benjamín Neistat, muy buenos días, buenas tardes allá en Argentina y bienvenido a SBS Audio. ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
Bueno, muy bien, un honor tenerte con nosotros y hablar de una película que se presenta en el marco del Festival de Cine de Sydney. Se trata de Puan, una película de género tragicomedia, si se quiere, escrita y dirigida tanto por vos como por tu pareja, María Alche, y que también ha dado mucho que hablar a la crítica internacional. Primero que todo, me gustaría hablar de los detrás de cámara. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es trabajar con tu pareja para escribir y dirigir una película?
Bueno, mira, empezamos a escribir durante la pandemia, durante el confinamiento, con lo cual fue muy fluido y muy creativo darnos ese espacio de trabajo en común en ese momento. Y sentimos que iba tan bien que, bueno, que nos lanzamos a hacerlo. Luego en el rodaje, bueno, es más, co-dirigir es más difícil que co-escribir, porque, bueno, es una cosa muy intensa que estás ahí en el día a día compartiéndolo todo y también tu hogar y obviamente que hay tensiones alrededor de eso, pero siento que al final del día el resultado es mucho mejor porque hay mucha más síntesis creativa al haber dos cabezas, dos voluntades empujando todo el tiempo. Y siento que es el mejor trabajo en el que participé y mucho tiene que ver con la codirección.
En ese sentido, la trama va a través de la filosofía, un profesor de filosofía. Entiendo que tu pareja tiene que ver algo también con la enseñanza de la filosofía, tus padres fueron docentes. ¿Cómo todo este ámbito ayudó a que la producción y el resultado final de la película tuviese los efectos que ha tenido?
Bueno, mira, naturalmente que cuando escribes de lo que conoces, tienes más chances de llegar a una impresión de verdad, ¿no? Era un objetivo que nos propusimos, que hubiera algo muy, una sensación muy verdadera en la historia que estábamos contando, y la realidad es que María, codirectora, coescritora, fue alumna de la Facultad de Puan, de la carrera de filosofía, y también, como dijiste, mi padre es docente de otras universidades sociales, pero de la materia de filosofía. Entonces había todo un mundo muy familiar para nosotros que nos propusimos contar y teníamos como mucho, mucho nivel de detalle, de cosas extremadamente detalladas que podíamos darle al espectador para que se dé cuenta que era un mundo muy conocido, ¿no?
Bueno, la filosofía como tema en nuestra sociedad contemporánea, digamos que ya tiene otro enfoque, ya no tiene una importancia como lo tenía en años anteriores, donde el pensamiento y todo lo que tenía que ver con el tema de la percepción de la vida y el pensamiento a través de la vida tenían un impacto un poco más amplio en la comunidad. ¿Cómo ves tú la filosofía en estos momentos en una sociedad como por ejemplo la Argentina, que también está pasando por situaciones socioeconómicas bastante complejas?
Bueno, es una muy buena pregunta la que haces. Creo que es interesante hacérsela en Argentina como en muchos otros lugares, porque actualmente hay una especie de crisis de las humanidades, ¿no? En un contexto de un mundo lleno de urgencias, donde puede parecer en un primer enfoque superfluo o innecesario detenerse a seguir pensando cuestiones metafísicas sobre el sentido de la existencia o el sentido de la experiencia. Pero creo que justamente las grandes crisis que atraviesa la humanidad actualmente, y me refiero a las crisis ambientales, me refiero a las guerras, a los genocidios que están ocurriendo mientras estamos teniendo esta conversación, nos tienen que llevar a volver a repensar las cuestiones más fundamentales, ¿no? Y ahí está la filosofía como una herramienta insustituible para llevarnos a la raíz de las cosas, ¿no? A los fundamentos del Estado, los fundamentos de la comunidad, los fundamentos incluso del amor, de lo que hacemos con la muerte, de todas esas cuestiones esenciales que tomamos un poco por sentado y que no nos detenemos a pensar, pero que en este tiempo de grandes crisis creo que debemos tener un enfoque filosófico para encontrar la salida.
Y en ese sentido filosófico hay una crítica también a través de este film, donde lo primero que se recorta por lo general en la mayoría de las crisis financieras es el arte y la educación. Y está expresado muy bien en esta película. Entendemos que en ese momento, de hecho, el mismo presidente Milei tiene como una de sus banderas recortar tanto a las artes como a la educación. Y ha tenido casi un enfrentamiento con los directores o la parte del cine en Argentina, tanto así que los directores de cine en Cannes hace poco se reunieron para protestar y hacer una denuncia pública sobre lo que está sucediendo en Argentina. ¿Tú cómo ves lo que está haciendo Milei en Argentina? ¿Qué impacto puede tener esto para un cine que ha sido bastante exitoso a través de los años en Argentina?
Bueno, te agradezco la pregunta. A ver, ¿por dónde empezar? Porque no sé cuán informado estará el público australiano hispanoparlante de estas cuestiones, pero en Argentina desde el mes de diciembre estamos en una experiencia inédita digamos, en toda la historia, que es que subió al poder por los votos un partido extremista, ¿no? Que es de extrema derecha, que tiene un credo anarcocapitalista, ese es el credo del presidente, que postula la disolución del Estado como base organizadora de la comunidad, ¿no? Y con esto implica el cierre de las instituciones culturales del Estado, de las instituciones educativas, de las instituciones que hacen ciencia, investigación. Entonces, es una gran crisis social la que estamos viviendo, en particular quienes nos dedicamos o más bien que quienes trabajamos con una idea de un desarrollo nacional a partir de una articulación donde la voz cantante es el Estado, digamos, ¿no? Esa es la idea que ha regido en la Argentina, más o menos, en la democracia argentina, diría, porque también la Argentina tiene una historia problemática. Pero estamos desde diciembre en un paradigma nuevo y muy atemorizador, ¿no? Porque también hay una base de intolerancia en los discursos del actual gobierno, que por supuesto ha tomado como enemigo a la cultura en general, al cine en particular, porque el cine ha sido un vehículo que ha contado muchas veces las historias más oscuras de la Argentina. Me refiero a la última dictadura militar, a las historias de los desaparecidos, historias que la extrema derecha no quisiera que se hable más de esos temas, porque precisamente la dictadura de los años 70 y 80 también tenía una idea de económica ultraliberal de disolución del Estado. Entonces, hay una ideología muy afín entre aquel momento y este. Entonces estamos ahí en una época muy álgida aquí, de muchas tensiones, de mucha defensa de la cultura nacional, del cine nacional, de la educación pública, de la salud y de la ciencia.
Bueno, más allá de este enfrentamiento, ¿cómo crees que el público argentino le llega a esta clase de noticias? Porque están viviendo en Argentina una situación económica bastante fuerte. Hay unos cambios que ha querido implementar el gobierno de Milei, que él mismo había dicho durante su campaña que le iba a doler a algunos al principio, pero que iba a resultar en beneficio para la población en general. Pero se toman esta clase de medidas de recortes. ¿Crees que la gente es consciente de la importancia que tienen estos recortes para el futuro de la cultura y la educación en ese país?
Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay una estrategia que no es nueva ni es invención argentina, que es la estrategia del shock, que es que a la sociedad, digamos, impactarla con un shock, en este caso un shock de ajuste económico, de medidas regresivas, digamos, que son frenar el consumo por medio del aumento de precios de los bienes. Entonces la gente está un poco desesperada porque está viendo que mes a mes tiene muchísima menos capacidad adquisitiva, ¿no? Cuando la gran promesa de Milei es que iba a haber un ajuste, pero que lo iban a pagar la clase política. Bueno, eso la verdad no sucedió, la clase política está intacta y el pueblo está pudiendo acceder a menos comida, menos bienes básicos, lo cual, como bien dices, hace que se tome menos conciencia de las cuestiones que pueden parecer secundarias, que es la eliminación de las instituciones culturales, pero que van a tener un peso gravísimo en el largo plazo y en el mediano plazo, cuando nos demos cuenta que de pronto Argentina, que ha tenido históricamente un diferencial en la región con sus instituciones culturales y su producción intelectual, de pronto se vea en el mismo lugar trágico, diría, que han tenido históricamente países centroamericanos, no sé, como que te diga Panamá, donde no se produce cultura porque no hay instituciones, porque nunca las hubo, digamos, más allá de que tengan una estabilidad macroeconómica. Entonces estamos perdiendo esa potencia de poder pensar el mundo desde acá, lo cual en mi opinión es importante que cualquier país pueda no solo tener obviamente un sustento económico, sino también poder tener un plano simbólico de ideas, de expresión artística, un plano donde se busca qué es esa nación, para qué se armó, qué sentido tiene juntar esa gente en tal lugar, ¿no? Que es algo que es la base de una idea de país.
Bueno, volvamos a Juan, que fue seleccionada para competir en la selección o sección oficial por la Concha de Oro como mejor película en San Sebastián. Fue nominada a premios Goya y es una producción que tiene varios países: Argentina, Italia, Alemania, Francia, Brasil. ¿Cómo la ayuda de tantos países y el hecho de una asociación entre tu pareja y vos pensaban que iba a resultar en este resultado de ser nominados y de estar premiados y de ser reconocidos a nivel internacional?
Bueno, no, la verdad es que hicimos la película sin mayor especulación, a sabiendas que era la historia de un profesor de filosofía que a priori podía no resultar demasiado atractiva para el gran público, y sin embargo nos llevamos la sorpresa de que la gente conectó muchísimo. Hemos tenido 140.000 espectadores aquí en Argentina, 50.000 en España, otro tanto en México, Uruguay, en Chile, bueno, en los países donde se va estrenando, y la película ha estado 2 semanas en el top 3 de Amazon aquí en Argentina y en Uruguay, o sea que ha sido una película muy vista, lo cual nos llena de alegría y nos da esperanza de que si al público le das una historia con emociones, con posibilidad de reírse también, de descomprimir un poco, el público te puede seguir en algunas cuestiones de pronto que pueden parecer más profundas de golpe, como las partes filosóficas que tiene la película, ¿no? Así que ha sido una experiencia muy buena y muy buena sorpresa en ese sentido.
¿Cómo fue hacer comedia? Porque tú estás acostumbrado a hacer unas películas un poco más históricas, más pesadas, si se quiere, más dramáticas, y el hecho de hacer comedia es algo nuevo para vos, me imagino.
Sí, la verdad que es un gran desafío hacer comedia porque es un género que uno disfruta con facilidad, pero que hacerlo es bien difícil, ¿no? Y hay mucho riesgo todo el tiempo de quedar un poco en ridículo tratando de hacer reír y no lográndolo, y estaba ese miedo, pero fue una experiencia grata de buscar con el elenco, con excelentes actores y actrices, el tono que necesitábamos, un tono luminoso, liviano, ligero, para hablar de temas que no son tan livianos, como la filosofía, la muerte, la política. Entonces el tono nos ayudó y bueno, miramos del faro de las comedias que más nos gustan, Peter Sellers, Alexander Payne, Marenade, de todo, Chaplin, digamos, todas las comedias fueron nuestro faro, buscando ahí referencias y cosas para copiar.
Bueno, y ahora tu película se presenta en el marco del Festival de Cine de Sydney. ¿Qué significa para vos que una película tuya en habla hispana se esté proyectando ante una audiencia angloparlante en Australia?
Bueno, mira, es un gran vértigo, voy a estar allí presentando la semana que viene. Ya ir tan lejos me da un poco de vértigo inevitablemente, pero me alegra mucho que llegue el cine argentino hasta allá. Sé por supuesto que hay una gran comunidad hispanoparlante, muchos argentinos, uruguayos, bueno, chilenos, colombianos también me imagino, y espero también encontrarme gente de esas comunidades. Y que se ve, que sea una ventana para el cine argentino, también para hablar de este momento argentino. Es importante hablar afuera de lo que está sucediendo aquí, y es una alegría poder acompañar y descubrir Australia, que es un gran misterio para mí.
Fantástico. Bueno, Juan se presenta en el marco de esta edición del Festival de Cine de Sydney, que se estará proyectando desde el próximo 6 de junio. Fue un honor haberte tenido con nosotros aquí en nuestra película, Benjamín Neistat, director de Juan. Muchísimas gracias y un saludo. Esperamos verte pronto por estas latitudes.
Gracias a ti y un saludo, un abrazo para toda la audiencia. Nos vemos por allá. Adiós.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.